Queridos hermanos de Radio Armonía, es un privilegio para mí poder saludarles en estos días especiales de Acción de Gracias con el propósito de que la palabra corra, que la palabra sea glorificada, que a través de estos micrófonos Dios siga extendiendo su reino por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Precisamente a eso quiero llamarles en esta hora para poder examinar cuál es la motivación, es la fuente de lo que significa la evangelización y que es obviamente la gracia del Señor Jesucristo. Y quiero invitarles entonces a esta reflexión que he denominado el escándalo de la gracia. Vamos a ir para ello entonces a Marcos capítulo 2, versículos 15 al 17, en donde nos centraremos en esta reflexión y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores. El evangelista Lucas añade a pecadores al arrepentimiento. Este es uno de los textos que muestra, sin duda, la gracia del Señor en una forma muy especial. La gracia del Señor es precisamente uno de los temas más cuestionados por el corazón natural del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no acepta que Dios en su soberana voluntad, por su pura determinación, Él manifieste su gracia, haga descender su gracia sobre pecadores como nosotros. La gracia es un verdadero enigma en consecuencia para el ser humano. Nuestra mente limitada no nos permite comprender cabalmente tal expresión de amor. Es tan abrumadora que de pronto parece natural rechazar esa gracia, no dejar que el Señor obviamente haga esa obra y reconocer que tenemos una necesidad fundamental en nuestro corazón y que el único que puede hacer algo por medio de su pura gracia es el Señor. La gracia nos dice que no hay mérito en nosotros, ningún mérito en absoluto. La gracia nos dice que el hecho de que el Señor haya descendido para poder buscar y salvar lo que se había perdido es una expresión de gracia. La gracia nos muestra que aún la revelación de la palabra de Dios es también una expresión de gracia. Porque el Señor no tenía por qué condescender con el hombre y venir a establecer esta comunicación con el hombre desde el mismo huerto del Edén. Eso lo vemos en adelante cuando el Señor busca al hombre que había pecado y le dice, ¿dónde estás tú? Y comienza esa búsqueda para restablecer esa comunión que el hombre por su pecado, por su propia determinación, había perdido esa comunión y esa relación con Dios ahí en Génesis 3. Desde ahí en adelante, bien sabemos, toda la raza humana cayó en una situación de esta naturaleza. Es decir, lejos del Señor, lejos en consecuencia de la relación con Dios, lejos de la comunión con el Dios único y verdadero. Pero el Señor hace algo extraordinario que está más allá de lo que nosotros podemos entender, que es precisamente condescender, venir, revelar su palabra y a través de su palabra llevarnos al conocimiento de nuestro Dios y teniendo un restablecimiento de esa comunión gracias a la obra del Señor Jesucristo, nosotros podemos entonces ahora decir, por tu pura gracia, Señor, solo por tu gracia podemos disfrutar de este regalo maravilloso que tú nos has concedido. Ahora, ¿por qué no aceptamos? ¿No aceptamos que Dios manifieste su bondad para con nosotros simplemente por un ejercicio de su soberana voluntad sobre la base de su propio carácter misericordioso? Bueno, porque en el corazón nuestro ahí está el germen del pecado todavía que nos dice que en realidad en nuestro ser interior podemos nosotros hacer algo para ganarnos precisamente la aceptación de Dios. Los pueblos paganos de la antigüedad, por ejemplo, crearon dioses conforme a su propia imaginación a quienes podían sobornar con ofrendas. Las religiones orientales tan en boga en nuestro contexto, también creen que el ser humano es capaz de ascender a una especie de deificación por medio de su esfuerzo personal. La autodeificación, alcanzada a través de ritos sagrados, se encuentra en todas las religiones del Oriente. El budismo tibetano del Dalai Lama, por ejemplo, enseña rituales de iniciación para permitir que uno se convierta en un bodhisattva o deidad iluminada. El sintoísmo, que es la religión principal del Japón, implica numerosas ceremonias de autopurificación que abren el camino para que sus seguidores se conviertan en kami o dioses ancestrales. Deificarse a uno mismo, como se ha señalado en Génesis 3:5, como es la oferta del propio enemigo de Dios, es evidente en las formas del hinduismo, que enseñan métodos de autorrealización, es decir, las técnicas necesarias para el logro de la divinidad. Se enseña que el ser individual, el yo, es un Dios cuyo objetivo es fusionarse con el todo, el Brahman, la suprema deidad del hinduismo. Sin ir más lejos, el propio judaísmo también hizo un anexo de la gracia de Dios con las obras, cuando el apóstol Pablo en Gálatas dice claramente que eso es completamente imposible, o es solamente por la fe y por la gracia, o es por la obra y el esfuerzo humano y el cumplimiento de la ley en ese contexto. El propio cristianismo, en términos generales, hablando de él en alguna de sus ramas, ha degenerado también en exigir las obras humanas además de la fe en Cristo, todo porque la gracia de Dios les parece algo imposible de aceptar, es decir, como un escándalo. En el texto que nosotros tenemos delante nuestro, que recién acabamos de leer, podemos ver eso con toda claridad. Los fariseos, los enemigos de Dios, siempre estaban cuestionando al Señor Jesucristo, y entonces cuando el Señor Jesucristo manifiesta su gracia hacia personas despreciadas por la sociedad, como es el caso de Mateo aquí en este contexto, ellos entonces comienzan a criticar, comienzan a resistir esa gracia porque para ellos era un verdadero escándalo. No aceptaban que su religión de obras fuese finalmente un fracaso y que lo único que importaba era que Dios, en su compasión, pusiese sus ojos en un hombre como Mateo, un cobrador de impuestos odiado por toda la casta religiosa de ese tiempo y por los judíos en general, para poder llamarlo a una tarea, a un oficio totalmente distinto al que tenía y para que fuera un portavoz del Evangelio de Jesucristo en lo sucesivo, una de las columnas de la iglesia, uno de los doce, de las doce columnas de la iglesia de Cristo. Eso es lo que tenemos en estos versículos, pero yo no voy a tomar los primeros versículos 13 y 14 donde se habla del llamamiento de Mateo, sino esencialmente los versículos 15 al 17 que nos enseñan precisamente al menos tres cosas importantes de lo que es la gracia del Señor. Oramos un momento. Padre, te damos gracias porque tenemos el privilegio de poder compartir tu palabra en este momento. Rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser clara y tu voz, Señor, pueda resonar en nuestros corazones para poder regocijarnos en el hecho de que por tu pura gracia, Señor, somos lo que somos y seremos lo que seremos más allá de esta tierra. Por tu pura gracia, el hombre puede llegar al conocimiento de la verdad, una gracia que no hace distinción de personas. Ayúdanos, guíanos por tu Espíritu para que podamos tener esta reflexión, Señor, en la palabra tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces al texto propiamente tal. Lo primero que vemos allí es que la gracia hace algo en el propio Mateo. La gracia hace algo en el propio Mateo. Y esto es lo primero. Vemos que la gracia transforma. La gracia produce un cambio sustancial en el corazón de las personas. Cuando desciende sobre alguien, la gracia de Dios produce ese cambio, esa transformación que es completamente imposible para el hombre. Notemos lo que sucede allí, versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Estando Jesús a la mesa en casa de él. Aquí hay algo interesante. El texto de Lucas nos ayuda un poquito en este sentido, el texto paralelo, me refiero, que se relaciona con la misma situación aquí entregada en Marcos. Y dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y yo quiero resaltar lo primero, le hizo. Había mucha compañía de publicanos y otros que estaban con ellos en la mesa y pecadores abiertos para el concepto que tenían los judíos. Pero aquí hay una clave en la primera frase que utiliza Lucas. Y Leví le hizo. Le hizo un gran banquete en su casa. Le hizo destaca que la gran comida que mandó preparar Mateo era en honor a Jesús. El llamamiento de Jesús por pura gracia a un hombre desprestigiado y odiado por todos causó un gran impacto en la vida de este hombre. Este primer impacto revela la transformación de la que fue objeto respecto de su apreciación de Jesús. Cambió su mirada respecto a Jesús. Su amor a Jesús se hizo evidente, porque no solo se levantó de su silla donde cobraba impuestos para seguir al Señor, sino hizo una gran fiesta en su propia casa, como nos informa Lucas. De un admirador a Jesús, probablemente había escuchado muchas veces de lo que él había enseñado en el contexto en el cual estaba en Capernaum. Había probablemente también visto algunos milagros extraordinarios que el Señor había hecho y era un admirador de Jesús en silencio, en secreto. Pero de pronto el Señor lo llama y esto cambia completamente, porque en el llamamiento de Jesús también iba esa gracia inherente para despertar su corazón y producir un cambio y una transformación absoluta. Y la primera transformación que hace la gracia es que llegamos a tener una nueva apreciación de Jesús. Lo conocemos no solo como el personaje histórico, no solo como aquel que se celebra durante dos veces en el año, en Navidad y en la Semana Santa, sino que lo conocemos como aquel que es el Señor, como aquel que entregó su vida por nosotros, como aquel que murió en nuestro lugar y pagó por pecadores perdidos como nosotros y que por pura gracia hizo descender su evangelio en nuestro corazón al confrontarnos con su palabra para llevarnos al arrepentimiento y a la fe. Y entonces comenzamos a ver a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el gran Yo Soy, como el Alfa y la Omega, como aquel que es la razón de nuestra existencia, que cambió completamente nuestra vida, como esa perla de gran precio. Es decir, lo vemos como aquel que vino a buscarnos y a salvarnos por pura gracia. Y esto es lo que Mateo está expresando. Esta fiesta que hizo Mateo no la hizo para ganar la aceptación de Jesús, sino como una expresión de gratitud movida por su amor al Maestro. La segunda evidencia de la gracia de Dios que transformó el corazón de Mateo es que esta gracia también obró para que Mateo tuviese una apreciación distinta de aquellos con los cuales estaba sentado a la mesa, con aquellos que había invitado. Eso entonces tiene que ver con el amor a sus amigos, un amor superlativo a Jesús, un amor maravilloso también a los suyos. Esto es lo que encierra los dos conceptos que sintetizan toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Mateo tenía eso en consideración al invitar a sus amigos a esta fiesta. Marcos dice que había muchos publicanos y pecadores. En los evangelios esta es una designación de todos aquellos que se consideraban socialmente como una lacra y como personas despreciables por la casta religiosa de entonces. Pero estos habían sido los asociados de Mateo durante su vida anterior. Por tanto, podemos entender que Mateo los invita a compartir con Jesús con la esperanza que ellos también puedan llegar a creer en Él, puedan llegar a recibir la gracia de Dios en sus corazones para su beneficio, para producir también la misma transformación que estaba produciendo en Él, en su corazón. La diferencia entre muchas celebraciones que seguramente había hecho Mateo en su vida tiene que ver con que esta que estaba haciendo en ese momento era en honor a Jesús y acercaba a sus amigos a la bendición más extraordinaria que hombre alguno podría experimentar. La presencia de Jesús era lo que le hacía distintiva a toda otra celebración. La gracia de Dios estaba en su casa y él la quería compartir también con sus amigos sin distinción de personas. Esta gracia no discriminaba a nadie. Pero había también otra expresión de transformación que no la tenemos directamente en el texto de Marcos, pero sí aparece en el texto de Mateo, que el mismo Mateo, es decir, el que fue llamado, el que hizo celebración, él registra en su propio evangelio. Y esta otra evidencia de transformación es que debido a la gracia de Dios, el Señor transforma un corazón orgulloso en un corazón humilde. Esto se manifestó en la manera en que Mateo describe este evento en su propio evangelio. Además de la generosidad abnegada de Leví Mateo, quien sin duda asumió el nombre de Mateo, y su amor al Salvador, como también a las almas de sus hermanos, manifiesta una hermosa humildad y una total ausencia de ostentación. Actuando según este principio, que otro te alabe y no tus propios labios, no menciona en el Evangelio de Mateo la fiesta, tampoco que la comida se realizó en su propia casa, y que él mismo fue el anfitrión que corrió evidentemente con todos los gastos de esa celebración. Mientras que en la lista de los nombres de los 12 apóstoles que registra Mateo, y que está en Mateo capítulo 10, versículo 3, es el único de los evangelistas que cuando menciona su nombre, habla de sí mismo como el publicano. Mateo, el publicano. Para nunca olvidar de dónde el Señor lo rescató. Esto es lo que hace el Señor por su gracia, queridos hermanos. Produce una transformación del corazón increíble. Al que vive centrado en sí mismo, amándose a sí mismo y buscando la aprobación de sí mismo, lo transforma en uno que comienza a amar a Cristo, buscando el honor de Cristo y buscando la gloria de Cristo como propósito de su vida. Amando a su prójimo, procurando llevarles a Jesús para que también sean objeto de la gracia del Señor, que él había recibido sin mérito alguno, y quitando la ostentación que es propia de nuestro carácter natural como seres humanos y produciendo un carácter humilde en nosotros. Por lo tanto, esta transformación del corazón de Mateo fue evidente a través del amor superlativo a Cristo, del amor a sus hermanos y también de la humildad que produjo en su propio corazón. Estas transformaciones son especiales. Esta gracia transforma verdaderamente el corazón de los hombres sin ayuda del hombre, solamente por la obra suficiente de Cristo al hacer descender su gracia sobre corazones de hombres perdidos, absolutamente como el caso de Mateo. Lo segundo que podemos apreciar, la segunda característica, es que esta gracia escandaliza. Esta gracia escandaliza. Acerca ahí, seguramente en el patio estaban los fariseos y escribas viendo al Señor Jesucristo sentado con estos hombres y entonces reaccionaron. Dice, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Es evidente en la pregunta que hicieron a los discípulos la maldad que había en sus almas. Ellos no podían soportar que Jesús estuviese con hombres que eran despreciados por la casta religiosa, por ellos mismos, por sus propias concepciones de lo que era correcto y justo, y que sus propias concepciones respecto a cómo Dios debía obrar con ese tipo de personas. En otras palabras, están diciendo, ¿es posible que se siente a la misma mesa con estos pecadores viles? Estos hombres religiosos, orgullosos, paladines de la ley, llenos de celo por el cumplimiento estricto, eterno de la ley, no podían aceptar un acto de la gracia de Dios como el que tenían frente a sus ojos. Estos hombres eran la antítesis de la gracia. Su religión de obras era lo único que conocían y aceptaban. No podían entender cómo un hombre como Jesús pudiera juntarse con la escoria de la sociedad. Nada podría mostrar mejor la diferencia entre Jesús y los escribas, fariseos y la gente, comillas, buena y ortodoxa de la época. No eran la clase de personas cuya compañía habría buscado un pecador, es decir, estos religiosos. No lo habrían mirado con severa condena y arrogante superioridad. Lo habrían excluido de tal compañía, ni siquiera lo dejarían entrar a su compañía. Se establecía contextualmente, como cultura, una clara distinción entre quienes cumplían la ley y quienes llamaban el pueblo de la tierra. El pueblo de la tierra era para ellos la plebe que no observaba todas las reglas y normas del fariseísmo convencional. Los ortodoxos prohibían tener cualquier relación con esta gente. El estricto guardián de la ley no debía tener ninguna relación con ellos. No debía ni siquiera, en lo posible, hablar con ellos ni viajar con ellos. Ni siquiera debía hacer negocio con ellos, en lo posible. Casar a una hija con uno de ellos era como entregarla a las fieras. Sobre todo, no debía aceptar ni dar hospitalidad a tal persona. Al ir a casa de Mateo, sentarse a su mesa y compartir con sus amigos, Jesús desafiaba las convenciones ortodoxas de su época, porque la gracia escandalizaba a estas personas, porque no podían entender cómo sin mérito alguno, al contrario, con desmérito, porque eso es lo que había en cada uno de estos hombres, no podían aceptar que el Señor Jesucristo se sentara junto a ellos. Ese era un despropósito absoluto y total para ellos. Estaban escandalizados por la gracia. Notemos el texto que dice que ellos fueron al Señor, a los discípulos para colocar una brecha entre los discípulos y Jesús, para decir, no puede ser, ustedes no pueden aceptar que su maestro haga este tipo de acciones porque es contraria absolutamente a lo que significan las normas que nosotros entendemos que deben procurarse entre nosotros. Ellos no querían ver a Jesús para escucharlo predicar. Ellos estaban siguiendo a Jesús durante casi la mayor parte de su ministerio simplemente para buscar algo con lo cual poder acusarlo y sacárselo de encima. Estas personas odiaban la gracia, eran enemigos de la gracia y por eso se escandalizaban de la gracia. Nosotros podemos decir, bueno, nosotros no somos así. Pero de pronto, cuando nosotros creemos que hay alguna acción de parte nuestra, algún mérito de parte nuestra por la cual el Señor nos mira con amor y compasión y consideración, entonces estamos equivocando el camino y estamos pareciéndonos a estas personas. O cuando consideramos a una persona y decimos, esa persona no debe estar entre nosotros. No, nosotros somos gente especial, somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos compañía, comunicación con esas personas. Hermanos, ¿de qué otra manera podemos llevar el Evangelio si no estando con las personas que están en el mundo y que son pecadoras y que están perdidas? ¿De qué otra manera podemos nosotros llevarles el Evangelio de la gracia de Dios? Aprendamos de Mateo. Mateo los invita a participar juntamente con Jesús en su mesa porque sabe que el poder del Señor y la gracia de Dios es suficiente para salvar al pecador más grande, más empedernido. Estos hombres, los judíos y los judaizantes, particularmente los fariseos y escribas, eran enemigos de la gracia. No podían soportar que el Señor ame a las personas simplemente porque conoce sus corazones y sabe que necesitan de Él. Que el Señor no exija ningún mérito a los hombres para asociarse con ellos. Que Él lo haga sin acepción de persona. Que Jesús extienda su gracia a los pecadores más viles. Por eso la gracia de Dios es un verdadero escándalo para los hombres, porque no exige nada para ser aceptado por Él. Tercero, aquí vemos la gracia que acoge, el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Lucas añade al arrepentimiento. El Señor no rehuyó el desafío de los religiosos. Usando una analogía tomada de la medicina, Jesús respondió a los fariseos que los sanos no tienen necesidad de médico. De toda lógica fue su respuesta. Ninguna persona sana va al médico, solo los enfermos porque lo necesitan. Y Jesús estaba en ese momento rodeado de enfermos, entiéndase publicanos y pecadores, y algunos que creían estar sanos, fariseos y escribas. La respuesta de Jesús fue un tanto irónica, podríamos decir, pero confronta la condición real de estas personas. Aquella asamblea en casa de Mateo conocía a los fariseos tal como eran, orgullosos, arrogantes, inescrupulosos, hipócritas, despiadados, sepulcro blanqueado, como el Señor va a decir posteriormente, que solo tenían apariencia de piedad, pero no realidad de piedad en sus corazones. Estos hombres nunca se reconocerían a sí mismos como enfermos, lo cual no era sinónimo de que no lo estaban. Simplemente su orgullo no los dejaba reconocer que no eran distintos a aquellos a los cuales ellos llamaban despectivamente publicanos y pecadores. De hecho, los fariseos eran los más enfermos de Jerusalén, y la sugerencia del Señor de que los sanos no necesitaban médico debía ser recibida como una especie de verdad. ¿Ustedes están sanos? ¿Ustedes creen que están sanos? Ustedes están igual de enfermos que los que denominan pecadores y publicanos. La autocomplacencia de estas personas recibió su merecida reprimenda. Acto seguido, el Señor plantea el propósito de su misión. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. La razón por la cual había descendido del cielo era para buscar y salvar lo que se había perdido. Y toda persona en esta tierra está perdida, por lo cual su misión incluía a todos, sin excepción. La palabra justo aquí es también parte de la ironía, porque obviamente no había ni uno justo en la tierra, como Pablo diría después en el libro de Romanos. Sin embargo, estos hombres religiosos enemigos de la gracia pensaban de sí mismos como justos, esto bajo la apreciación de su propia justicia. La verdad incuestionable de que no hay justo ni aun uno choca de frente con la apreciación de todos los hombres. Por eso ninguna persona puede llegar a justificarse a sí mismo y en consecuencia ganarse el favor de Dios. No hay ninguno por naturaleza justo, ninguno justo hasta que el Señor no interviene por su gracia en su corazón. Y estos hombres, que eran injustos, todos en su estado natural somos injustos a pesar de ciertas diferencias de grado. Los pecadores y todos pertenecemos a esta misma categoría porque todos hemos pecado, aunque en diferentes grados. Estos son los mismos objetos de la búsqueda y poder y el poder que el Señor ejerce para salvarlos. En una palabra, los moralmente insalubres son aquellos en quienes se necesita ejercer la habilidad del gran médico. ¿Y quiénes más requieren su ejercicio? Todo ser humano en esta tierra. Y aquellos que son y se sienten como tales, es decir, como pecadores perdidos, son solo las personas contempladas en su misión y a quienes Él vino por su misericordia y por su gracia a llamar al arrepentimiento y a la fe. No vine a llamar justos, sino a pecadores. La misión de nuestro Señor fue redimir a los hombres del pecado. Y un requisito indispensable, queridos hermanos, para esta redención es la conciencia del pecador que necesita la gracia de Dios, de que está condenado, perdido, sin comunión con el Eterno y totalmente incapaz de merecer nada más que la pena de muerte por el pecado, y de que solo en Jesucristo se manifestó el sacrificio suficiente para el hombre. Solo en Él está la esperanza de purificación, de perdón, de vida eterna. Lamentablemente, los fariseos y sus cómplices nunca pudieron verlo. Sus pecados eran conocidos por todos, menos por ellos mismos. Y eran demasiado orgullosos para poder aceptar este hecho. En conclusión, hemos visto tres cosas. Hemos visto la gracia de Dios transformando, la gracia de Dios produciendo un escándalo en el corazón de estos hombres y la gracia de Dios que acoge a todo pecador y que llama a todo pecador al arrepentimiento y a la fe. Concluimos entonces con tres apreciaciones finales. Nada ha cambiado de que Jesús dio esta lección. Los hombres siguen rechazando la gracia porque les es incomprensible y porque aferrados a su propia justicia no pueden aceptar que el Señor salva sin mérito alguno en aquellos a quienes vino a salvar. Segundo, mientras creamos que podemos ser salvos por nuestros méritos, nunca seremos depositarios de la gracia salvadora de Dios. Mientras creamos que somos justos o que llegaremos al cielo por nuestra justicia, el cielo permanecerá cerrado. Tercero, solo un corazón contrito, arrepentido y humillado, despojado de su propia justicia, el Señor no desprecia, como dice David en el Salmo 139. Oramos un momento, mis hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo especial de reflexión, de meditación, donde quedamos asombrados nuevamente por tu gracia. Señor, sabemos que Cristo era la expresión, la manifestación más visible, más extraordinaria, más maravillosa de la gracia. Todo lo que Él hizo fue por gracia. Descendió del cielo por gracia. Vino a buscar lo que se había salvado, lo que se había perdido por gracia. Vino a morir en una cruz por gracia manifestada a pecadores que no merecíamos absolutamente nada. Tenemos hoy el privilegio de contar con esa gracia maravillosa que escandaliza al ser humano, sin embargo que quebranta el corazón de aquel que se reconoce a sí mismo como necesitado de esa gracia redentora. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a la radio y a las expresiones también que a través de la radio se manifiestan con la predicación de tu palabra y del Evangelio glorioso que precisamente contiene el germen de la gracia para salvación. Te alabamos por ello, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén.